Soy Cristina de La Travesía. Bienvenido a la versión gratuita del episodio 63 del podcast Filosofía Simplemente. En el episodio de hoy terminamos el idealismo de Fichte. Fue en el año 1799 cuando Fichte fue acusado de ateísmo y, a pesar de su rechazo y de sus argumentos, fue expulsado de la Universidad de Jena. Estaba en lo mejor de su carrera, era admirado y sus ideas estaban siendo bien acogidas. Entre los años 1796 y 1799, Fichte había construido su teoría del conocimiento y su teoría ética. Había sentado las bases de lo que pensaba eran el derecho y el Estado. Después de su expulsión de la Universidad de Jena y su traslado a la de Berlín, continuó trabajando, pero su postura filosófica cambió de manera importante. En este episodio explicamos las causas por las que, en pleno éxito como filósofo, se le acusó de ateísmo. Trataremos también las causas por las que varió la dirección de su idealismo, así como en qué varió esta postura. Para entender todo esto, hoy comenzamos fundamentando más su teoría ética y explicando por qué fue acusado de ateísmo. Hablaremos después de sus concepciones sobre el derecho y el Estado, para finalizar con la cada vez mayor orientación mística de su pensamiento. Sabemos que la finalidad principal del pensamiento de Fichte es la ética, como en el caso de Kant, la ética está por encima del conocimiento, piensa Fichte. De hecho, fue el concepto de libertad de la voluntad y de autonomía de Kant lo que impactó a Fichte al leer la Crítica de la Razón Práctica. Pero Fichte no está de acuerdo con Kant en el concepto de cosa en sí, concepto que significa que esa cosa en sí está fuera del sujeto. Para Fichte, todo está dentro del yo, y lo más importante del yo es saberse en su actividad, es decir, saberse en su libertad, en su destino, que es el imperativo categórico, el deber. Dice en su teoría de la ciencia: en la terminología kantiana, toda intuición se aplica a un ser. La intuición sería así la conciencia inmediata de la cosa en sí. Y añade: pero la verdadera intuición intelectual es el saber del yo en su actividad, la conciencia de sí mismo como deber. Según Kant, ¿no somos conscientes del imperativo categórico? Mas esa conciencia es una conciencia inmediata pero no sensible. Es exactamente lo que yo llamo intuición intelectual. Aunque Fichte aquí interpreta a su manera el concepto de intuición kantiano, lo que está claro es que Fichte habla de intuición intelectual porque es la que permite al yo saberse, conocerse y saberse en su actividad, en su libertad. Sabemos que en el pensamiento de Fichte, el yo es sujeto y objeto de todo el sistema, y el hombre, dentro de ese sistema, también es sujeto y objeto. Como objeto, forma parte del mundo natural. Como sujeto, el hombre es conciencia, inteligencia. Pues bien, el hombre, como parte de la naturaleza, tiene impulsos, tendencias sensibles. Como inteligencia, conciencia, el yo del hombre tiene una actividad infinita a la que llamo voluntad. En este texto de la teoría de la ciencia, Fichte explica lo que es el hombre. Mi impulso en tanto que ser natural y mi tendencia como espíritu puro pueden considerarse como dos impulsos diferentes. No. Pues desde un punto de vista trascendental, mi ser está constituido por un solo impulso que abarca los dos, considerados desde dos puntos de vista diferentes. Es decir, yo soy un sujeto-objeto y mi verdadero ser estriba precisamente en la identidad e inseparabilidad de ambos. Si me considero a mí mismo como un objeto, determinado por las leyes de la intuición sensible y del pensamiento discursivo, entonces lo que es mi propio impulso se convierte en un impulso natural, pues yo soy la naturaleza. Si, por el contrario, me considero como un sujeto, el impulso sería de carácter espiritual, una ley de autodeterminación. Todos los fenómenos del yo se producen simplemente debido a la reciprocidad de estos dos impulsos, que constituyen, por otra parte, una relación recíproca de uno y el mismo impulso. Así pues, lo espiritual está por encima de lo natural. El fin del hombre es un fin espiritual, ético. La actividad infinita está por encima. La voluntad es la que quiere la libertad, quiere su autonomía al actuar, y esta autonomía, que es libertad, es también obligación, deber. El ser libre es así el que sigue la ley de obligarse a su autonomía, a su autodeterminación. Pero el hombre, como ser natural, tiene tendencias que le impulsan hacia lo sensible, hacia lo natural. Como naturaleza, el yo está ligado a un cuerpo natural. Parecería que no es libre. Pero como el yo del hombre, en sentido espiritual, es capaz de conciencia, al tener conciencia de sus tendencias naturales, es también libre. Dice en su sistema de la teoría moral: yo soy naturaleza y mi naturaleza es una tendencia. Y también: si siguiera sin excepciones la tendencia natural, pero con conciencia, sería igualmente libre, porque el fundamento del actuar no sería tendencia natural, sino conciencia de la tendencia. Fichte cree así que, aunque el ser humano no puede dejar de tener tendencias sensibles, intenta dejar de ser dependiente de las mismas y, aunque no llegue a conseguirlo totalmente, ya que tendría que alcanzar el infinito, sí lo intenta constantemente. Él dice: el yo nunca puede llegar a ser independiente mientras deba ser yo. El objetivo racional se encuentra necesariamente en el infinito y es tal que nunca se puede alcanzar, pero hay que acercarse incesantemente a él, siguiendo nuestra naturaleza espiritual. Por esta razón, Fichte cree que la finalidad del ser humano está determinada. Es, se podría decir, necesaria, ya que está prefijada por el espíritu puro. Por eso, expresó el principio de su ética con la frase: cumple siempre tu destino. Y el ser humano tendrá un sentimiento de certeza total a la hora de actuar que se produce cuando hay acuerdo entre su parte natural y su parte espiritual. Reflexionando sobre esto y siendo consciente, es cuando el ser humano es libre. Y aquí se unen necesidad y libertad. Quizá el mejor texto del sistema de la teoría moral para terminar de entender el pensamiento moral de Fichte sea este: todas las acciones libres son predestinadas por la eternidad, es decir, por medio de la razón, fuera de todo tiempo. Cada individuo libre, con respecto a la percepción, se pone en armonía con estas acciones. Pero la sucesión y el contenido temporal no están predeterminados por la razón suficiente de que el tiempo no es nada de eterno ni de puro, sino simplemente una forma de intuición de los seres finitos. O sea, no son predestinados el tiempo en que ocurrirá ni sus actores. Así se resuelve casi por sí sola, prestando un poco de atención, aquella pregunta que parecía insoluble: ¿la predeterminación y la libertad están completamente unificadas? Por eso, según Fichte, El hombre que es bueno, el que actúa con buena voluntad, debe seguir la máxima. Actúa siempre de acuerdo con la mejor convicción que tengas sobre tu deber, o actúa según tu conciencia. Esto es su imperativo categórico. ¿Y por qué piensa Fichte que existe esta predestinación? Es necesario, cree, que haya un orden moral del mundo desde toda la eternidad, y este orden moral es Dios. ¿Y qué concepción tiene de Dios? Es precisamente en esta concepción de Dios donde está una de las causas por las que se le tachó de ateísmo, porque Fichte creía en ese momento que el propio orden moral del mundo es lo que es Dios, y por el contrario, la idea de un Dios creador, acto puro, es absurda. Si quieres tener acceso a la versión extendida de este episodio, visítanos en Patreon. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.